State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Ya arrancó la jornada 10 del fútbol mexicano en Morelia y Tijuana. Hay una idea ya por parte de los directivos del fútbol mexicano para adelantar la jornada 11. Ya lo estaremos platicando. También, por supuesto, nos meteremos con lo que será el clásico de este fin de semana entre América y Cruz Azul, que se va a jugar el domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Información de última hora también con el conjunto del Guadalajara, que va a recibir mañana por la noche al equipo de León. Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Dionisio Estrada, ¿cómo te va? Buenas noches.
Muy bien, Mau. Buenas noches, compañeros.
Mario Carrillo, ¿cómo estás?
Mauricio, compañeros, buenas noches a todos.
José Luis Sánchez Solá, ¿cómo estás? Chelis, buenas
bien,
noches.
Gracias, buenas noches a todos.
Mañana transmites en San Luis, Chelis.
Qué bueno.
Perfecto.
Te voy a un estadio, hijo.
Será un placer escucharte mañana, Chelis.
Ya no me acuerdo a qué huelen.
Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, Mauricio, compañeros, un gusto acompañarlos.
Bueno, pues tenemos mucha, pero mucha información. Trataremos de hablar a lo largo de los próximos minutos de lo que más nos gusta y de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Tenemos de información de última hora, de acuerdo a lo que se ha podido investigar en ESPN con distintos equipos del fútbol mexicano, la intención, por todo lo que se está viviendo con el coronavirus, la intención de adelantar la jornada 11. Esta se estaría jugando a mitad de semana. ¿Es una buena o mala noticia, Paco?
Me parece irrelevante. Yo, si lo adelantan, si no lo adelantan, tarde o temprano lo van a suspender. No veo por qué tengan que adelantar. ¿Qué ganas con adelantar una jornada?
Ganar. Quiero pensar ganarle al tiempo, ¿no?
¿A quién? ¿A qué? Si no sabemos si esto, cuánto vaya a durar, no sabemos. O sea, no es un tema de que en 3 semanas termina. Al contrario, desafortunadamente al contrario. Yo lo que veo es una necesidad de priorizar el negocio que rebasa cualquier lógica. Adelantas, puedes adelantar si quieres 2 jornadas más. Una te la juegas el martes, la otra la juegas el jueves. ¿Y luego? No, irrelevante.
Dionisio.
Yo comparto el tema de que es tratar de ganarle tiempo al tiempo. Es cierto lo que dice Paco. Esto puede llevarte no solamente 3 semanas. Desde ayer se maneja que pueden ser 4 o 5 meses para que pase el asunto. Tal vez aquí, si es menos el foco que se espera en los próximos días en relación a lo que pasa en España, en Italia y en los mismos Estados Unidos, pues tengas la esperanza que si dices, bueno, un mes, mes y medio y puedes reactivar la liga, pues por lo menos será una jornada menos que tengas que meter sobre la marcha.
Chelis.
Le sumo a Paco, que tienen las televisoras necesitan tiempo aire de partidos, de eventos, y no van a tener, y a lo mejor va a ser una jornada así adelantada y la otra sin gente, pero con televisiones, porque 4 días ganas 3 días, en realidad, ¿no? Es tiempo aire. Este fútbol lo tenemos que entender que lo manejan las televisiones. Entonces, pues, ¿qué les conviene a ellos?
Sí, bueno, pero a la televisora no le conviene,
¿qué les conviene
transmitir a mitad de semana? Les conviene transmitir al fin de semana.
No tienen, no tienen eventos para cumplir todos sus horarios. No hay eventos en el mundo, no hay.
Sí, pero a ver, si es de lo que le conviene a la televisora le conviene transmitir el fin de semana, no a mitad de semana, porque a mitad de semana tienes la programación hecha.
No, both, las dos, uno con gente y otro sin gente.
Pero ¿sabes qué, Chelis? Pero en ese tema que dices que no hay fútbol en otros lados. Pero las televisoras abiertas, por ejemplo, que no tienen el fútbol de otros lados, como sí lo tiene, por ejemplo, ESPN o lo tiene Fox, entonces a las televisoras abiertas no le conviene. Les conviene el fin de semana, no a mitad de semana. Esa es la verdad.
Me voy con la palabra de Paco, irrelevante.
Para ti, claro. Mario.
Sí, no entiendo el porqué. No entiendo el porqué apresurar y adelantarla. No le entiendo si el foco es incierto, el foco viral es incierto. 14 días, que dura más o menos la vialidad de un virus, pero el contagio, pues ahí está. No, no entiendo el por qué.
Sí, yo lo único que trato de entender, ¿no?, con esta idea es lo que decía en un inicio, tratar de ganarle al tiempo, ¿no?, sabiendo que pues existe mucha posibilidad, ¿no?, está latente la probabilidad de que llegue esto a una fase 2 o a una fase 3,
o solo que nos digan
que parar la liga.
El viernes se instituye la fase 2, el viernes. ¿Sabes qué? Bueno, pues vamos a adelantarla para el martes, miércoles y jueves.
Ahora, si hay que verlo desde la arista de lo que ellos pretenden es llevar gente al estadio para entonces cuidar el tema del negocio.
Es que no puede ser así.
De la taquilla de los equipos. Entiendo esa arista, ¿no? Pero también entiendo la arista que ellos, decir, bueno, si tenemos que jugar en diciembre 5 jornadas y nos podemos quitar 1 o 2 ahora, por decir una fecha, entonces no es lo mismo meter más adelante 3 que meter 5.
Sí, lo que pasa es que el negocio se va a terminar viendo afectado, tarde o temprano, pero no es la prioridad. Inclusive si se juega a puerta cerrada, o sea, no hay entrada, no vendes esquilmos, etcétera, etcétera. Si es de noche, tienes que pagar el alumbrado igual. O sea, van a haber pérdidas, pero ese no es el tema. En este momento no es el tema. En este momento es priorizar
la salud.
Del aficionado.
El bienestar. ¿Sí?
Inclusive del futbolista, del profesional, que también tiene el riesgo en la cancha de contagiarse.
Cosa que ellos no están priorizando, ¿no?
O contagiar a alguien más. Es que adelantar una jornada se me hace absurdo. No veo ninguna razón, porque no hay un margen de maniobra, no hay una fecha límite. No sabemos cuándo empieza y dónde termina. Entonces, adelantarla, sí sería interesante preguntar para qué.
Todo indica que esto se hará oficial el próximo domingo. Nosotros, por supuesto, se lo estaremos informando aquí en ESPN. Por lo pronto, vamos a ver lo sucedido el día de hoy en Morelia, entre Monarcas y Gallos. Este equipo de Gallos, dirigido por Víctor Manuel Bucetich, que sacaba los números, Chelis, y por lo menos de los últimos partidos no son buenos.
Los últimos 4 han ganado 2 puntos, una caída grande han tenido, todo lo contrario al fútbol. Empieza a retomar otra vez el Morelia.
Da la impresión.
Absorbiendo toda la cancha.
Da la impresión que le empieza a pasar factura a Bucetich y a Querétaro el que se le hayan ido 5 o 6 jugadores y muchos de ellos titulares. El caso de Robo, el caso de Akeloba.
Pero empezó bien.
Exacto, pero por eso te digo.
Ah, la factura viene tardía.
Claro, okay, ya está. Empieza a pasarle factura el que se hayan ido 5 o 6 jugadores y muchos de ellos de titulares. Ahora, lo de Morelia, realmente sensacional. Desde el primer minuto intentó avasallar al rival y terminó encontrando la goleada.
Aldo Rocha marca en 2 ocasiones por la vía del penal, después Martín Rodríguez y el cuarto tanto del Shaggy Martínez. ¿Recuperó la mejor versión Pablo Guede del conjunto de Monarcas Morelia, Paco?
Yo creo que nunca la perdió.
Arrancando este torneo,
sí,
¿no?
No se daban los resultados. Yo nunca vi desánimo en el equipo, nunca vi desánimo en el grupo. Inclusive, por ejemplo, con Pumas, sí es cierto que hay un error que le favorece a Morelia, pero es muy complicado jugar en CU a las 12 del día. Sí. Y fue un equipo que siempre trató de ir adelante. No, yo no he visto que haya perdido la mística de Guede. Hoy se da el resultado y eso te fortalece mucho más, ¿no?
Yo comparto esa idea. Más que perder potencia al arranque del torneo, yo creo que el equipo siguió jugando a lo mismo. Tal vez quizás con menos llegada, pero eso no significaba que no jugara a lo mismo. Y no encontró resultados. Muchas derrotas pienso que sí terminaron siendo injustas. ¿Sí?
Lo que juega Martínez hoy...
Shaggy.
No lo había jugado en toda la temporada.
Pero nunca dejó.
Y lo sentaron.
No tenía el chispa, ¿no? Lo había dejado en la banca.
Pero es un jugador que sabes que te puede dar.
Bueno, sí.
Es de lo más regular que tienes en Morelia, ¿no? Okay. Es un jugador que se ha convertido en muy poco tiempo, inclusive en ídolo. En Morelia. Sí, tipo
y arrancó este torneo en la banca, Paco.
Con la afición.
Arrancó este torneo en la banca y inclusive hubo 1 o 2 partidos que Guede ni siquiera lo lleva a la banca.
Pero sabes lo que te va a dar. ¿No?
Antes de ir a la pausa, quiero conocer el punto de vista de Mario Carrillo, porque tú fuiste uno de los que elogió mucho el trabajo de Pablo Guede y del conjunto de Monarcas Morelia la temporada anterior.
Y hoy lo confirmó. Es un equipo que llega con muchas unidades al frente, muchos volantes, llega a los laterales. Hoy repitió, escuché un amigo que dijo allá afuera, hoy repitió los laterales que inició. efectivamente con Velarde y con el Chagui por fuera, tiene a 6 o 7 jugadores, la llegada de ganar las espaldas llega bastante bien. Este equipo, junto con el León, andan muy bien.
¿Puedo saber el nombre de tu amigo?
Tú.
Gracias, señor. Pausa y ya volvemos.
Váyanse a cenar, hombre. Nunca. Compañeros de Fútbol Picante, no se pierdan en unos minutos más la entrevista con el Turco Mohamed. Vamos a platicar de todo, ¿verdad? Pero de todo, sin pelos en la lengua. ¿Estás nervioso?
Siempre estoy nervioso.
¿Estás miedoso de lo que te voy a preguntar?
No, miedo no.
¿Sí me vas a decir todo?
No.
¿Me lo prometes? Okay. No se la pierdan en unos minutos aquí en Fútbol Picante. Fuerte abrazo.
Los esperamos este sábado a las 6:55 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por ESPN Play desde el Volcán. Tigres contra Juárez. Le damos la bienvenida a todos en Estados Unidos, a todos los que nos acompañan a través de ESPN Deportes y repetimos, reiteramos la información con la que arrancábamos para ESPN México, la jornada 11, es decir, la siguiente jornada del fútbol mexicano. Los directivos del fútbol mexicano están planeando, o por lo menos tienen la idea de adelantar la que se juegue a mitad de semana, entre martes, miércoles y jueves, esto por lo que está sucediendo con el coronavirus. Esto estaría sucediendo y se estaría confirmando el próximo domingo por la noche. Se los estaremos informando a través de ESPN y, por supuesto, a través de ESPN Deportes. Revisamos lo sucedido en Tijuana. Los Xolos el día de hoy recibieron al conjunto del Pachuca. Chelis, sigue sin creer. Sigue sin creer cómo se cayó el conjunto de los Tuzos en el segundo
tiempo. Hasta el minuto 43 lo tenían totalmente dominado, los dueños de la pelota, los dueños del juego. Xolos no tenía ni cero llegada y en un descuido les empatan el partido y a partir de ahí se cae el Pachuca.
El jinete
se cae Pachuca.
El jinete Jara pone en ventaja a Pachuca, después uno de los centrales de Tijuana lo empataba, González Pires, y este muy buen gol, una tremenda pegada de Mauro Lainez.
Pero muchos errores, ¿no?
Marcaba el segundo tanto de sí. Tijuana, sí, con
muchos errores. Y aquí también, o sea, remata, bueno, el arquero la deja ahí, era complicado, pero remata muy fácil el jugador de Tijuana, muchas facilidades, las mismas que aquí da el arquero y que aprovecha muy bien Jara para hacer el 3-2. Aquí yo pensaba que Pachuca iba a terminar empatando, ¿eh? Faltaban 20 minutos y tenía la pelota. Tenía el envión anímico, dos equipos que han quedado a desear muchísimo, que han quedado a deber para las expectativas, para lo que generan, para lo que han invertido tanto Tijuana como Pachuca, están muy lejos de darle satisfacción a su público y a su directiva.
Sí, sí, sí. El salvavidas de la Copa, ¿no? Para Tijuana.
Bendita
que
Copa.
Que le puede dar esa sí. tranquilidad, bendita Copa, ¿no? Sí, sí. Muchos dirán hoy... los que la cuestionan y claro, dicen no sirve de nada la claro. Copa, bueno, pues ahí está el salvavidas para Xolos de inicio.
Sí, sobre todo para equipos no tan fuertes, no tan populares, no con tanto poder de convocatoria. Efectivamente soy de los que pienso que más allá de esta victoria se mantiene Quinteros por el tema de la final de Copa. Ahora, un Tijuana que hay que decirlo, o sea, no le ve uno en ningún momento que digas, este Tijuana va mejorando, es cierto, el trabajo es lento, se va andando. No, este Tijuana no mejora, partido con partido, no mejora aunque termine sacando.
¿Y qué me dice Pachuca? Yo le preguntaría a Chelis y a Mario, como directores técnicos, ¿a qué juegan Pachuca y a qué juega Tijuana?
Mario.
Primero, en el caso de Pachuca, hoy lo comentaba, sí, un fútbol muy fluido, muy agradable, pero yo lo noto muy endeble. Desde que veo de lateral izquierdo, por ejemplo, este chico Edgar Aguirre, que no tiene ni oficio ni sabe cerrar, dio unas ventajas ahí, da unas ventajas en el medio campo. En el segundo tiempo le hicieron los goles muy rápidos por eso. Es decir, yo veo incierto a los dos entrenadores en cuanto a consistencia de los equipos. Mal inicio de ambos, de repente una buena, una mala. Por ejemplo, Xolos aquí contra Cruz Azul, la verdad que fue lamentable en el Azteca. Después gana en la Copa, gana acá, le gana a Pachuca, que iba ganando el partido Pachuca. En fin, son dos equipos bien irregulares.
Muy irregulares, tanto Xolos como Pachuca.
Chelis. Esto que platicábamos en el corte, ¿Sabes la edad que tiene Cabral? Tiene 36 años. Está cañón.
Muy joven. O
sea, para la, lo que hablábamos de las contrataciones, ¿no? De Pachuca.
De las contrataciones, ¿no?
Sí.
36 años. Ya tiene Cabral en la saga central de un fútbol dinámico como el mexicano.
Cuesta trabajo entender que le pase eso a Pachuca Ustari, cuando era tan atinado, Ustari y otro, cuando era tan atinado en sus refuerzos, en sus contrataciones.
Ni el portero de hoy le terminan dándose.
Una pena lo de Carlos Higuera el día de hoy. Sí, el jovencito que se equivoca, que hoy estaba en lugar de Gibran Lahoud, Kasim Richards. Bien lo mencionas, Mario Carrillo, que uno no se explica cómo está Kasim Richards en Pachuca. Felipe Ramos Rizo, el trabajo arbitral este viernes, arrancando la jornada 10. ¿Cómo le fue?
Hola, Mau, buenas noches a todos. Nada bien para los dos partidos. Hay cosas que me sorprenden de los árbitros, porque se han vuelto bardependientes, ya no son nada responsables. Y creo que el caso más notorio del arbitraje mexicano es Adonai Escobedo. Es una exageración. Deja muchas dudas su arbitraje, dudas porque no tiene capacidad para tomar decisiones por él mismo. Le tienen que decir lo que hace. Vamos a ver el primer penal de Morelia, que en verdad sí está muy mal. Primero empiezan las patadas y no hace nada. A Ruiz le pegaron 7 veces. Amonestó, pero no logró controlar. Vean, quiero que sigan a Donay Escobedo aquí. La falta es muy clara dentro del área. ¿Sí? Él no la sanciona. Ya se va y le dicen por la diadema que es penal. Eso no se vale. ¿Sí? Porque el penal es muy claro, demasiado claro para que le estén diciendo por la diadema.
Pero para eso está, ¿no, Felipe?
No, pero ese penal no se le puede ir.
No, está bien. Está bien, pero al final es para hacer justicia deportiva, ¿no?
Sí, pero Felipe,
a mí lo que me sorprende es la incapacidad que tiene el árbitro.
Pero ¿sí? Peor sería que tampoco le avisaran del VAR. No.
Y luego Marco Ortiz, que en mi opinión tiene todo para ser un gran árbitro, se le empiezan a ir estas jugadas. Esta es expulsión, ¿sí? Esa es una expulsión. Vean lo de Cardona también está bien, es penal, pero tiene que expulsarlo. Le gritaron todo el partido a Marco Ortiz, los técnicos, todo mundo le gritó, de verdad, y no hizo nada. La verdad, no fueron de buen nivel los dos partidos. De lo que me decías, Paco, está bien, a fin de cuentas se consigue justicia, pero Adonai está a 2 pasos, está a menos de 2 metros de la jugada y no le tienen que estar diciendo todo el partido qué es lo que tiene que hacer, pues mejor sería, que se salga,
de acuerdo,
que sería, se salga y que arbitre el VAR.
Pero eso sería en un mundo ideal. Bueno, creo que el hecho de para el VAR para eso está, de alguna manera, para auxiliar al árbitro, aunque sea muy clara la jugada. Yo entiendo lo que tú mencionas, peor sería que el VAR tampoco le avisara del penalti o de la falta.
Ya sería un doble error, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el problema, Paco? Que le dicen, porque él se regresa, él ya iba hacia media cancha, se regresa, sanciona penal y todavía va al VAR. Sí. Eso sí es complicado y, ahora, y es de dar pena.
Ahora, recuerdo también que cuando vino
los protocolos,
que cuando vino el señor Bricio a dar algunas pláticas también para explicarnos algo del VAR, dijo, son jugadas obvias. Esta terminó siendo obvia, ¿no? Entonces, sí, basado en ese protocolo.
Para mí es muy obvia para que la vea el árbitro.
Por eso, pero sí, fue tan obvia que no la vio y que por eso también el VAR se lo dijo.
Yo no comparto luego cómo se manejan los árbitros. Igual el penal de
se han vuelto cómodos,
de Xolos, se han vuelto muy comodinos. El penal de Xolos lo sanciona bien y tiene que ir al VAR a confirmar. Me parece que no hay necesidad.
Así está la tabla de posiciones. Cruz Azul con 19 puntos es el líder, León con 18, América con 17, Pumas y Chivas con 15, Juárez y Morelia, Santos, Pachuca y Querétaro con 14, tomando en cuenta que Pachuca y Querétaro ya jugaron. Está.
Qué brinco dio Morelia.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Buenas noches, Felipe Ramos Rizo. Revisamos la foto oficial de las Águilas del América. Aquí está la imagen. Y muchos se preguntarán por qué un niño. Y un niño con la camiseta que trae el número 15. El número 15, ¿quién es? Nico Castillo. ¿Quién es el niño? Su hijo. A Nico Castillo le mandamos un fuerte abrazo, una pronta recuperación. Lo más importante es el ser humano, la salud, y más allá de quererlo ver en una cancha, en un terreno de juego, queremos saber que Nico Castillo está bien. Me parece un gran gesto
bueno,
del Club América.
No me sorprende el América.
en particular esta directiva de América, es una directiva que se ha caracterizado por cuidar los pequeños detalles, o los grandes detalles, como lo quieras ver, y creo que este es un extraordinario gesto. Por supuesto que me uno a el abrazo, esperando la pronta recuperación de Nico Castillo.
Sí. En las globalizaciones, el detalle es lo que te hace la diferencia. Sí. Porque fotos se sacan todos, ¿no? En fábricas, en mercados, en barcos, en museos, en mil partes se sacan fotos. ¿Quién tiene el detalle? Ahí está el detalle.
Sí, sí, porque ahora se han vuelto muy creativos, ¿no?
Oh, en eso, ahí está el detalle.
De la foto oficial. ¿En dónde se tomaron la última foto, Chelis, cuando dirigías al Puebla?
En un barrio. Barrio. En un,
con las paredes pintadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cierto, cierto. Así fue la última foto que se tomó el Chelis con el Puebla. Nos metemos con lo que será este clásico entre América y Cruz Azul el próximo domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca. ¿Quién llega mejor, Mario?
Yo veo a los dos muy parejos. Este partido de Los Ángeles que suspendió posiblemente iba a mermar físicamente a Cruz Azul, pero ya se regresaron y están enteros, yo creo que los dos en su mejor momento.
Físicamente, entonces, ¿crees que por no haber jugado Cruz Azul tiene ventaja?
Ambos, están bien, están fuertes los dos. Yo creo que están los dos en su mejor momento.
¿Y le habrá servido al América en lo anímico la forma en cómo golea al Atlanta United, Dionisio?
Le termina de dar confianza, pero Cruz Azul llega mejor, futbolísticamente hablando. Creo que Cruz Azul ha venido de menos a más en lo que va el torneo. Si en algún momento dudamos en aquel partido contra Guadalajara y al que le siguió porque sufrió de más la victoria, después ha compuesto el camino y ha entendido que para no sufrir tanto tiene que tener mucho más tiempo la pelota que lo que tiene el rival sobre los términos de los partidos. Ha reaccionado bien. Yo veo a Cruz Azul futbolísticamente mejor que al América. Al América le veo un partido bueno, otro más o menos, otro, aunque sea mal, termina sacando el resultado. Y en algunos que cuando ha perdido elementos le han pasado por encima, como fue Juárez y Necaxa en el Azteca.
¿Cruz Azul es favorito para el domingo, Paco?
Sí. Sí, sí. Es favorito. Sí. Porque...
¿Lo gana?
Sí.
También.
Sí, sí lo gana. Yo veo a este Cruz Azul, yo entiendo mucha gente que dice que no se ilusionen, que no se emocionen, que eso es imposible, la afición está para ilusionarse, y más con un equipo que juega bien al fútbol, con mucha seriedad, que ves a los jugadores identificados plenamente con la institución y comprometidos con el técnico. Más allá de que esté en mejor nivel que América, que lo comparto, yo creo que la gente de Cruz Azul sabe lo que se juegan más que América. América ya ha sido campeón, América ya le ganó una final, dos finales a Cruz Azul recientemente, Cruz Azul se juega mucho más, pero a estos jugadores, a este grupo dirigido por Siboldi, no le tiemblan las piernas, no les preocupa ese peso que en otra ocasión sí pesaba, sí se sentía, yo no veo que a este equipo le pese, espero no equivocarme, ¿no?
Ya lo dirá el tiempo. Paco.
Ya les dejo la pelotita.
Sí, ellos son los responsables, sí. Pero tiene razón en eso de la ilusión. Además, nosotros no somos quienes para quitarle o cuartearle esa ilusión al aficionado. Está en todo su derecho. Claro. Si ellos creen que su equipo está demostrando un buen fútbol, que va ganando partidos y que tiene los argumentos suficientes para ser campeón, adelante, afición celeste, ilusiónense, por
Ahora,
supuesto.
Ahora, Mauricio.
Ahora, sí.
Mucha gente pensará que esta prueba que tiene Cruz Azul ante el América es la prueba de fuego para ver qué tan real este Cruz Azul. Yo, aunque Cruz Azul termine perdiendo el partido, no lo veo de esa manera. Porque hay que recordar que las dos últimas ocasiones que se han enfrentado, Cruz Azul no atravesaba tampoco un buen momento y le terminó ganando al América. Entonces, no sería como para tomarlo tampoco de esa forma, ¿eh?
No sería determinante para ti.
Sí, no, claro.
Correcto.
Todavía queda mucho torneo.
Sí, por supuesto.
Bruno Valdés ya pagó la suspensión, vuelve a la titularidad, claro. Chelis, pero ¿quién jugará adelante? ¿Viñas y Henry o Giovanni Viñas?
Tiene tres opciones y de las tres tienes que escoger a dos. A mí me gustó mucho lo que hizo Giovanni este entre semana, a mí me gustó mucho, o sea, mucho tiempo sin que la América tuviera esos 35 minutos, pero al final de cuentas hoy puede escoger.
Puedes escoger, claro.
Sabiendo o viendo lo que tiene Cruz Azul atrás, ¿no?
Y ahí te va otra posición en donde también tiene para escoger Mario Carrillo. Sí. ¿Richard Sánchez con el Oso González o Richard Sánchez con Cáceres?
Yo lo veo igual. Parejo.
Parejo.
El que elijan.
Ok.
Para mí este equipo va a jugar siempre igual. Consistente, emotivo, entusiasta, meritorio. Ese me gusta, ese.
Paco Gabriel de Anda, en otras posiciones en donde también tiene para escoger. Leo Suárez por derecha, sí. Por izquierda, ¿Córdoba o Ibargüen?
No, para mí tiene que ir Córdoba. Para mí tiene que ir Córdoba y tienes que respetar a Leo. Yo creo que Ibargüen de cambio puede te genera mucho. Ahora, en el caso de Miguel, yo no sé, en la relación con Ibargüen, hay jugadores que te aceptan ir a la banca, hay jugadores que te ponen cara, que te ponen peros. No sé si ese sea un tema para Miguel, lo dudo. Yo creo que a Córdoba no lo puede sacar.
De acuerdo.
Y a Leo tampoco.
Dionisio, termino contigo.
Se le viene, según lo que nos enteramos, otra manera de pararse de Cruz Azul, su cuarta manera diferente.
Sí, porque tiene también variantes.
Porque
tiene,
ahora ya no va Castro, ahora ya
es
va...
Es que está entre va, Castro y Cepelini.
Ya va Cepelini.
Entre Castro y Cepelini,
una
sí.
Nueva manera.
Pero parece todas que pero parece efectivas. Que el de Siboldi un once más fijo, ¿no? Si bien es cierto, ya...
Todas efectivas.
Ha decidido prescindir de Jiménez como su eje de ataque.
Esa es la que me duele.
Sí, porque ahora juega adelante con Jonathan Rodríguez. Pero para terminar con el tema de América, Dionisio, ya decíamos, regresa Bruno Valdés, ¿no? Tras pagar la suspensión. Fuentes como lateral por izquierda y Paul Aguilar como lateral por derecha.
Sí, sí. Porque entiendo el tema de Jorge Sánchez, que dio un buen partido a mitad de semana, ha perdido la titularidad y me imagino que se va a ir por la experiencia Miguel Herrera y además porque es su capitán. Ahora, en el tema que decían de Leo Suárez y de Córdoba, es cierto que puede jugar tres posiciones, pero donde yo mejor lo he visto y donde ha sido determinante ha sido cuando ha jugado por derecha. Entonces, ahí ya empieza a ser como que un poco conflictivo.
¿Córdoba?
Sí, Córdoba.
Pero a Leo no lo vas a poner por izquierda.
A eso es lo que voy. Pero donde ha más desequilibrado este torneo, Córdoba ha sido por derecha.
Revisamos los números de Robert Dante Siboldi, el técnico de Cruz Azul, a quien cuestioné cuando arrancó la temporada, a quien dije que no tenía el perfil para dirigir a Cruz Azul. Hoy tengo que reconocer que es un técnico que tiene un equipo bien aceitadito, bien pulidito, que trata bien la pelota y que está jugando muy bien cada uno de sus partidos. Aquí vemos los números entonces, clausura 2011 con Santos, jugando con Santos, perdió 1-0. Con Santos también en clausura 2018, perdió también 1-0. En 2018, en el clausura también ganó 4-1. Y después empató a 2 y ya con Cruz Azul, el último compromiso que tuvo contra las Águilas del América, lo golea 5-2 en aquel capítulo imprudente de Roger Martínez que deja a las Águilas del América con 10 hombres. Tendremos un buen clásico entonces el domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Pausa y ya volvemos. Fútbol Picante. Ya escucharemos al Turco Mohamed que platicó con nuestro compañero Vincent. En exclusiva tenemos el San Luis contra Puebla desde el estadio Alfonso Lastras con el relato de Jorge Pietrasanta, el análisis de Roberto Gómez Junco y el Chelis en cancha. Chris Alexander a las 4:50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Revisamos el ESPN Football Index para el partido de Chivas contra Rayados. Chivas 36%, Rayados 37% y el empate 27%. Escuchamos al Turco Mohamed, técnico de Rayados, que platicó con nuestro compañero Odincia.
Compañeros de Fútbol Picante, un gusto saludarlos con el actual campeón del fútbol mexicano, Antonio Mohamed. ¿Cómo estás?
Bien, todo tranquilo. Un saludo para todos.
¿Cómo está la situación? ¿A qué atribuyes? Porque mira, campeón de CONCACAF, campeón de Liga, hoy estás a punto de disputar una nueva final más, y en la Liga estás en el último lugar con solamente 4 puntos de 27 posibles. ¿A qué atribuyes eso, Toño?
A que no hemos tenido la contundencia que hemos tenido en otro momento. Nosotros internamente con los directivos y todos analizamos los partidos y realmente todos los que jugamos en todos fuimos competitivos y el 80% de los partidos, diría, de los 9 en 6 fuimos muy superior al rival. Y bueno, no hemos tenido esa dosis de fortuna y también en 4 partidos lo dejamos pasar al final, pero realmente este no era el inicio que esperábamos, pero bueno, puede pasar. Es un fútbol muy competitivo, todos los equipos se preparan para esto y ningún equipo es campeón en la fecha 9, así que tenemos la ilusión de poder levantarnos y si no, terminar dignamente el torneo. Realmente por funcionamiento, por entrega, por actitud de los jugadores no queda, y lo único que nos faltando son los resultados. Eso no tengo duda, porque si no, la directiva ya hubiese tomado algún tipo de decisión, y no pasa por rendimiento ni por actitud. Cuando uno ve un partido de Monterrey, seguramente el que no los ve analiza la tabla de posiciones, y el que los ve analiza el funcionamiento del equipo. Eso no quita de que estamos muy mal en los puntos, y es lo que tenemos que mejorar, porque esto se juega para ganar, no se juega para jugar bien solamente, se juega para ganar, y nos está faltando ganar.
Esto que me dices, si no la directiva, yo hubiera tomado otra decisión. ¿A qué decisión te puedes referir? ¿Inclusive un despido o no?
Y yo creo que si el equipo no, cuando un equipo no tiene ni pie ni cabeza, que un equipo superado, que un equipo no tiene llegada de gol, es superado por el rival, los jugadores no tienen su mejor rendimiento, hay un montón de situaciones en la cual los directivos o la afición se da cuenta que el problema es el funcionamiento del equipo, y en este caso no es eso, porque el equipo funciona muy bien, solamente que no convertimos goles. Sí, está bien, está claro que la contundencia es una parte muy importante.
Ahora, yo te conozco bien y en México se te conoce muy bien, y creo que sería más fácil que tú dieras un paso de costado a que una directiva te corriera en circunstancias en las que estás hoy, ¿no?, en la liga.
Sí, así ha sido, ¿no? Cuando yo veo que la cosa no funciona, soy el primero en que toma alguna decisión y me voy a mi casa. Y cuando no me siento cómodo, lo mismo. En este caso, todo lo contrario. Estoy muy cómodo, siento que el equipo va a levantar, siento que el equipo es competitivo, así que estoy muy tranquilo, estoy respaldado por la directiva y respaldado por la afición, que eso es muy importante. Entonces, como dije el otro día, yo no necesito para ganar para que me quieran en este club.
Es que no puede existir esa presión cuando hay otros 17 equipos que no fueron campeones, y el único que fue campeón, no puede existir ese tipo de presión, ¿no?
Tampoco es bueno estar último lugar, esa es la realidad.
Sí. ¿Te quieres quedar mucho tiempo en Rayados? ¿Ese es tu sueño?
Mi sueño es ganar mañana. Yo no vivo... no me gusta a mí perpetuarme en un puesto. No, yo disfruto el día a día, disfruto cada torneo, y nada, estoy buscando ahora ganar el sábado y después ganar la Copa. A mí me gusta ser competitivo, me gusta tener los objetivos cerca. Tengo un contrato por 2 años y espero cumplirlo.
Se enfrenta en el mundo este tema del coronavirus, y se ve que en todas las ligas del mundo están parando los deportes, se están tomando decisiones estrictas. ¿Sientes que en México no se está tomando con la seriedad requerida?
Sí, uno siente eso, ¿no? Cuando ve todo lo demás, siente como que aquí habría que tomar más que nada recaudos en el tema fronteras, el tema de vuelo de avión, gente que llega al país. Y después el protocolo de aislamiento a la gente que viene de Europa. Pero bueno, no se está haciendo, y realmente esto es una cuestión que viene en cadena. Lamentablemente viene de arriba para abajo, y cada vez está más cerca de nosotros. Ojalá que estemos preparados para lo que venga, que no sea nada grave.
Y para los eventos, por ejemplo, el fútbol es un espectáculo y es mucha gente en un solo escenario donde puede... ¿Tú preferirías eso a puerta cerrada o se cancelara la liga temporalmente?
Lo que decían las autoridades, pero una manera de prevenir es jugar a puerta cerrada, ya que aquí el foco de infección no ha sido tan elocuente, tan grande. Me parece a mí que una medida sería esa, porque después, si no se toman los protocolos necesarios, puede ser un poco tarde para hacerlo.
Con esto pase a la final de Copa, ¿te deja más tranquilo para enfrentar a Chivas el día de mañana?
A todo el club era un objetivo que teníamos nosotros planeado de principio de temporada. Los dos objetivos eran ganar la Copa y calificar a la liguilla. Pero bueno, en uno estamos muy mal y en otro estamos muy bien. Así que esperemos poder enderezar la nave en lo que respecta a la liga. Que no es nada fácil poder calificar. Yo creo que está bastante complicada, compleja la tarea. Pero nosotros no nos vamos a abandonar, no nos vamos a rendir. Representamos a una institución muy importante. Así que mañana vamos a ir a buscar el partido.
¿Cómo se esperan los próximos 90 minutos?
No, Monterrey va a salir a buscar el partido. Otra manera no conocemos nosotros de plantear los juegos. Así que nosotros vamos a salir a buscar el partido. Necesitamos ganar. Y nos vendría muy bien ganarle a un rival como Chivas, que lo está haciendo muy bien.
Estoy tranquilo porque estoy respaldado por la directiva, dice Antonio el Turco Mohamed, así se lo confiesa nuestro compañero Odín Ciani. Hace lo correcto la directiva de Monterrey transmitiéndole este mensaje de confianza al Turco Mohamed, Dionisio.
Sí, sí lo hace, además que sigue teniendo el crédito, él mismo reconoce que no tendrían por qué estar en ese último lugar, que no es bueno, pero también, y creo que compartimos tú y yo el punto de vista cuando él mencionaba, no hemos jugado mal, nuestro funcionamiento ha sido bueno, pero nos ha faltado contundencia. Lo que sí a lo mejor no comparto fue del último partido, que tú lo vas ganando 2-0 al minuto 81 en tu casa, no, y resulta que te lo terminan empatando en 5 minutos,
sí.
Y te lo empatan a 2, en ese partido no.
¿Te refieres al de Liga?
Expulsado. Sí. Tenía 9 jugadores de campo. Sí. Inferioridad numérica.
Sí, 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 pero de todos modos.
Correcto.
Dice Antonio Mohamed, componer la nave, Mario, aunque confiesa que es complicado, ¿tiene tiempo para componer la nave o ya se le fue?
No, pero me gustó lo que dijo. Es decir, el próximo partido tiene que hacerlo. Hoy en día no basta con jugar bonito, ni bien, ni llegar, hay que ser contundente, lo vimos en Liverpool, no pudo ganar Liverpool con el fútbol más hermoso del mundo, no pudo ganarle al fútbol más feo del mundo, esto es de resultados, y sí tiene que implementar hacer goles, ser contundente, no hay otra.
Dicen que el fútbol bonito no siempre gana. Bueno, lo pues confirmó,
esta semana,
nos lo confirmó el Liverpool esta semana. ¿Qué te parece lo que dice el Turco Mohamed Chelis?
Yo me quedo con su madurez de que si no viese él que el equipo está jugando y que al final de cuentas hay estos imponderables, iría. Yo me quedo con esa madurez. Es el primero. Es que esto de no renunciar y no bajarte del barco y los valientes nunca
me salen, heroica,
esas cosas. La madurez, si no te sale, gracias, ya me voy. Yo me quedo con eso.
Paco, sí. ¿Tenemos Turco para rato en Monterrey?
Sí, 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 ojalá. Ojalá, yo comparto plenamente todo lo que dice. Fútbol mexicano competitivo. ¿No? Preguntémosle a Mario y a Chelis si es fácil ganar en el fútbol mexicano.
No.
Es complicadísimo ganar un partido, ya no hablemos de un título. El fútbol se juega a ganar, por supuesto. Dejemos ya las florituras de que no, oye, qué bárbaro, qué ofensivo, qué bien juega, cómo abre la cancha, cómo ataca, cómo se entre. El fútbol profesional es para ganar. Y la mayor satisfacción para el público es ganando. Y después dice, y si no puedo, doy un paso al costado. O si las condiciones no están, doy un paso al costado. Coincido plenamente. Eso de que yo no me muevo de aquí, a mí, yo no voy a renunciar.
Solo las ratas,
por favor.
Ahora, ¿hasta dónde es una realidad también esto?
Bueno, es el campeón.
Pero ¿hasta dónde es la realidad del verso de decir, si yo soy el equivocado, si yo soy el que está mal, doy un paso al costado?
Yo sí le creo.
Yo sí.
En el caso del Turco, yo le podemos creer.
Al campeón sí, se la compro.
Claro.
Yo claro que se la compro.
Claro, bueno, su última, hasta previo a esta etapa, la penúltima, él se fue, no lo echaron.
Antes de ir a la pausa, revisamos una reacción post-partido. Los esperamos este sábado a las 6:55 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por ESPN Play, desde el Volcán. Tigres contra Juárez. La jugada más difícil del partido entre Xolos y Pachuca es esta, el gol de González Pires. Todo surge por el sector de la izquierda y es uno de los centrales de Xolos de Tijuana quien empuja la pelota para ayudar a su equipo a ganar este partido. Pausa y volvemos. Los esperamos este sábado a las 6:55 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por ESPN Play, desde el Volcán. Tigres contra Juárez.
In the Zone es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
El día de hoy en la Liga de Ascenso jugaron Venados contra Cafetaleros y otra vez con la protesta de el primer minuto no tocar la pelota. Y esto que tiene que ver con pues esa idea que existe de erradicar el ascenso y el descenso por lo menos 5 años en el fútbol mexicano. Para platicar de este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica del fútbol picante al director deportivo de Venados de Mérida, Luis Miguel Salvador. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Te saludamos con mucho gusto, Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Chelis, Paco Gabriel de Anda y un servidor, Mauricio Imay. ¿Cómo te va, Luis Miguel?
¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas noches, un gusto saludarte, un saludo a todos allá en la mesa.
Primero que nada, felicidades por el triunfo el día de hoy, 1-0 a Cafetaleros. Luis Miguel, ¿a ustedes ya les notificó la Liga o algún directivo de la Federación Mexicana de Fútbol que va a dejar de existir el ascenso y el descenso?
No, directamente no. Directamente yo he tenido una comunicación permanente con el dueño del equipo, Rodolfo Rosas, y así que les hayan dicho de una manera tajante, ya no va a haber, ¿no? Ya ves, está el famoso proyecto o esta iniciativa que la verdad yo no entiendo de dónde salió, ni por qué, ni cuál es la razón de una liga de desarrollo, y que bueno, no sé si se estén queriendo agarrar de eso para evitar que haya ascenso y por supuesto descenso, pero directamente no, están ahorita todavía corriendo procesos que la certificación de los estadios, que bueno, que ese tema también es delicado por cómo se han dado las cosas, y la próxima semana tendrán otra reunión con las autoridades de la Federación Mexicana para ir definiendo qué va a pasar. Lógico, la postura del equipo de Venados sigue siendo de apoyar que haya ascenso, que haya descenso. ¿Por qué? Porque se ha hecho aquí todo un proyecto, no de ahorita, lleva 8 años este proyecto, es más, el Chelis lo conoce, Rodolfo Rosas ha invertido mucho dinero, está el apoyo de patrocinadores, cuando me invitaron a mí hace 1 año y 3 meses, era con la intención también de ir estructurando todo para tener en un futuro la posibilidad de pelear el ascenso, y hoy el equipo tiene una estructura de sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, fútbol femenil.
Luis Miguel, entonces hemos
ido dando los pasos.
Ay, buenas noches, nada más me tienes que contestar, pero ser tajante, hijo, porque tú y yo somos de frente. ¿Es porque son muy malos en la liga de ascenso o es para defender los intereses de los tres últimos de la liga de la MX? ¿Por qué crees que hacen esto?
Yo creo que está claro, ¿no? Por algo se creó el porcentaje. El porcentaje se creó para proteger. No es culpa de los equipos de la liga de ascenso si hay equipos que en 3 años no han hecho las cosas bien, no han hecho buenas contrataciones, se han equivocado en decisiones. Eso tuvieron 3 años para mejorar, ¿no? Y yo creo que ahorita el querer cargar todos esos errores y equivocaciones a la liga de ascenso creo que no es prudente, no es el deber ser.
Gracias, mano. Así de frente, hijo, ya para que lo sepa la gente, porque si no, no se enteran.
Luis Miguel, muchas gracias por tomar la llamada y felicidades por el triunfo de esta noche.
Al contrario, muchísimas gracias, buenas noches.
Saludos a Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Mérida. Pausa y ya volvemos.
La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
A usted seguramente le interesa mucho saber las probabilidades que tiene Chivas para ganar el día de mañana contra Rayados o las probabilidades del equipo de Monterrey. Rebeca Landa nos tiene los pronósticos. Adelante, Rebe.
Muchas gracias, Mau. La actividad de la Liga MX no se detiene y este sábado continúa la fecha 10. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay para la semana 10. Nosotros te pasamos a nuestros favoritos. Tigres empata con Juárez, León vence a Pumas, Monterrey le gana a Chivas y Cruz Azul cae con América en el Clásico Joven. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación, cobrarías 21.850 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Mau, regreso contigo a la mesa de fútbol picante.
Muchas gracias, Rebe. Pausa y ya volvemos a fútbol picante.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con fútbol picante.
ESPN Knockout, este lunes a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, tenemos una cita con usted por ESPN 2, no se lo pueden perder. Partido correspondiente a la Liga de Qatar, y es Marco Fabián quien marca este tanto. Se estrena entonces Marco Fabián en aquella liga.
Puerta cerrada estaba, no había gente.
Los esperamos este sábado a las 6:55 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por ESPN Play desde el Volcán. Tigres contra Juárez. Dionisio, muchas gracias, nos vemos mañana.
Gracias,
nos vemos mañana. Gracias, Mario. Mañana. Gracias, Chelis, buen gracias, viaje. Sí. Gracias, Paco.
Gracias,
gracias, gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted. Nos vemos mañana, usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.